Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos al último domingo del año, futbolísticamente hablando. Última jornada de Liga en Primera y en Segunda División de este año 2025. Jornada 17 en Primera, jornada 19 en Segunda. Hoy tenemos 4 partidos de Primera División y 5 de Segunda, 6 de Segunda División. En Primera, la Liga termina mañana con el Athletic de Bilbao Español, que será el último partido del año. Hoy tendremos Salvación y Champions a las 2 de la tarde, Girona Atlético de Madrid. A las 4 y cuarto, el partido que pudo haber sido de Miami. Partidazo, tercero recibe al líder, Villarreal-Barcelona. Le separan 8 puntos, pero el Villarreal tiene 2 partidos menos. Es decir, si ganara todo, alcanzaba al Barça, incluido el de hoy, claro. A las 6 y media, duelo en el centro de la tabla, Elche-Rayo Vallecano. Y a las 9 de la noche, Betis-Getafe. En Segunda División tendremos a las 2 de la tarde un derbi, Málaga-Almería. A las 4 y cuarto hay 2 partidos, Real Sociedad B-Ceuta, Mirandés-Córdoba. A las 6 y media otros 2, Burgos-Real Zaragoza y Granada-Albacete. Y a las 9 de la noche, último partido del año en Segunda División, en Cádiz, Cádiz-Castellón. Recuerdo, en Primera empieza líder el Barça con 1 punto de ventaja sobre el Real Madrid, con 8 sobre el Villarreal y con 9 sobre el Atlético de Madrid. Aunque, repito, el Villarreal tiene 2 partidos menos. Todos están en Champions, a 4 de Champions viene el Español y a 5 del Español viene el Betis para cerrar Europa. Por abajo, Girona a 1 punto de la salvación, Real Oviedo a 5, Levante colista a 6. Ayer Oviedo 0, Celta 0, Levante 1, Real Sociedad 1, Osasuna 3, Alavés 0 y Real Madrid 2, Sevilla 0. Ahora preguntaremos si hay resaca en este domingo, que por el resultado podría ser tranquilo, pero por el juego ofrecido igual no lo es en la Casa Blanca. En Segunda División, líder el Racing de Santander, le saca 3 puntos a Las Palmas, que es segundo. A 2 de Las Palmas están el Depor y el Almería. El Almería tiene que jugar. A 3 de la Unión Deportiva Las Palmas y 6 del líder está el Castellón, que tiene que jugar, y cierra el Sporting con 30 puntos la zona de playoff. Pero el Burgos tiene que jugar y le puede quitar el sitio y recuperar su plaza de playoff. Por abajo, Granada 1 punto de la salvación, Leganés también a 1 punto, y el Mirandés y el Zaragoza están a 5. Ayer, recuerdo, Andorra 1, Deportivo de la Coruña 0, Huesca 1, Racing 1, Leganés 0, Sporting de Gijón 1 y Las Palmas 4, Cultural 0. Fútbol internacional, no hay mucho este domingo, aunque no están mal algunos partidos. Por ejemplo, en Inglaterra, Aston Villa United, es a las 5 y media. En Alemania, también a las 5 y media, juega el Bayern. Heidenheim, Bayern Múnich. Y hoy empieza la Copa de África, es en Marruecos, y el partido inaugural es Marruecos-Comoras. ¿Dónde quedamos que estaba Comoras?
Comoras está entre Madagascar, sí, y el continente.
Si tú ves el mapa, a la izquierda del continente,
en la parte, en la parte de Madagascar y la costa, en el Índico, vamos, en, sí, el lado de allá.
Correcto.
A la derecha, según miras.
Según miras el mapa, no, hombre, para que la gente se sitúe. Hay que explicar muy bien estas cosas, que es difícil.
¿Qué tienes hoy en Italia por la mañana?
Nada, un poquito bacalá, Cagliari Pisa.
Una pizza.
Un poquito, dice. en Primera Federación, ¿qué hay en la mañana del domingo?
Tres partidos, dos en el grupo primero y uno en el grupo segundo. En el grupo primero, Arenas de Guecho 0, Talavera de la Reina 0 y Arenteiro 0, Osasuna Promesas 0. En el grupo segundo, Alcorcón 0, Unión Deportiva Ibiza 0.
Hey. En baloncesto, esta mañana tenemos dos partidos. A las 12:30 en el Palau, el Barça recibe al Juventud en un clasicazo de la Liga. Y ahora tiene que haber empezado en Lugo el Breogán Bilbao Basket. Leti Chas, muy buenas.
Muy buenas, Paco. Sí, primeros minutos de baloncesto aquí en el Pazo. El Breogán que llega después de dos derrotas seguidas y Bilbao Basket en la dinámica contraria con dos triunfos, pero que busca hoy en Lugo su primera victoria a domicilio en este 2025 que se termina. A 8:43 para terminar el primer cuarto, Breogán 2, Bilbao 4.
Para las 5 de la tarde queda el UCAM Valencia, a las 6 Zaragoza Andorra y a las 7 Unicaja Baskonia. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, son 13 horas y media de radio y de deporte, en el último tiempo de juego tocho del año 2025. Si quiere vivirlo con nosotros, si quiere cantarnos un villancico en algún idioma extraño, sí, en alemán, por ejemplo, ¿cómo se cantará un villancico en alemán? Mira, se lo vamos a pedir a las corresponsales. Mándenos sus mensajes con facebook.com/tiempo de juego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
¡Empezamos!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
A ver, hoy es el cumpleaños de Pilar Casado.
Correcto.
Enhorabuena. Enhorabuena, no, felicidades.
Enhorabuena,
los premios. Cumpleaños también Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz. A las 4 de la tarde entra el invierno. No digo nada. Ahora mismo hace más frío en Madrid que en Berlín.
Qué maravilla.
O que en París, o que en Londres. Pues luego vamos a hacer la ronda de corresponsales. A las 4 en punto entra el invierno.
Bien.
Si me lo recordáis, pues lo diré en ese momento.
Oye, ¿dónde está tu jersey navideño?
Se me ha olvidado.
Donde el tuyo, más o menos.
Donde
¿no?
mi memoria.
Yo dije que no tenía.
Está donde mi memoria.
Siempre se puede.
Vaya, hombre.
Cada año hacemos un llamamiento solidario para quien quiera colaborar, quien quiera y pueda. La familia de Ethan, que es un niño que necesita educación especial, porque tiene una de esas enfermedades raras, desde hace años es amiga nuestra, y su tío Iván se encarga de elaborar unos calendarios solidarios, de mesa, de pared. Bueno, que se pueden conseguir esos calendarios. Y es pues para mantener la exigencia económica que requiere una educación especial a través de... Espera, estoy abriendo el chat para decirlo correctamente. Facebook. En Facebook es Tapones para Ethan, la dirección en Facebook, para que quiera comprar un calendario solidario para Ethan. Y en Instagram es La Sonrisa de Ethan. La Sonrisa de Ethan en Instagram y Tapones para Ethan en Facebook. Quien quiera colaborar con esta familia que es para comérsela y en la educación especial que necesita Ethan. ¿Y qué más tenía que decir? Ah, bueno, que como hoy es el último día, ya sé que hay mañana, pero hoy es el último domingo, es el último día del año. Uno siempre hace una especie de resumen, de balance mental. Os pido a todos solo una cosa, que me digáis qué vais a recordar de este año. Es una pregunta chorra, porque a mí, por ejemplo, ahora me dices, ¿qué recuerdas del 97? Y digo, nada. No me acuerdo, o sea, tengo que poner a pensar en el 97 o en el 2003, es que no me acuerdo de nada. Pero así, me da igual, que sea un viaje, un beso, una discusión, un gol, cualquier cosa. ¿Qué os queda del año? Ahora me respondéis. Antes quiero hacer una llamada informativa, es preventiva, a Miguel Ángel Díaz Miguelito. Ya saben, les he venido contando que según mi información, El día de verdad es la Supercopa para el futuro de Xabi Alonso. Pero no sé por qué hoy me he levantado con la mosca detrás de la oreja y digo, voy a preguntarle a Miguelito a ver si hay movimiento. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Haces bien siempre en ser preventivo.
No, es que igual ya con la vejez se te estropea el olfato, pero no sé.
repitiendo que lo que a mí me cuentan, mi fuente de información es Supercopa. Y como se salda el día de ayer con una victoria, aunque una victoria de aquella manera, pues por si acaso pregunto, ¿sabes algo?
Bueno, pues sé un poco lo que tú, hay que estar expectante, las próximas fechas las conoces, el equipo vuelve al trabajo el día 29, lunes por la tarde, su siguiente partido es el 4 de enero, también en el Bernabéu contra el Real Betis a las 4 y cuarto de la tarde, y el siguiente partido gordo, con todos los respetos hacia el Betis, porque ahora mismo cualquiera está para pintarle la cara al Madrid, es el día 8 de enero en Jeddah, semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Es increíble, pero el Madrid lleva 3 victorias consecutivas, ¿quién lo iba a decir? Pero evidentemente la imagen es patética. Ayer yo salí del Bernabéu con la duda de si los jugadores no corren porque no quieren o porque no pueden, pero a lo que vamos. Yo tengo la misma información que tú. Xabi Alonso lleva varias semanas en una situación muy delicada, el equipo no mejora, no ofrece buenas sensaciones. Ayer después del partido se escudaba en que pronto se va a vaciar la enfermería, en que todo va a cambiar, sus explicaciones no son convincentes y lo normal es que llegue a esa semifinal contra el Atlético de Madrid. A partir de ahí, si el equipo vuelve a caer con estrépito, como sucedió en el Metropolitano, pues yo creo que sería destituido. Y luego pues vamos a ver quién es el quién sería el nuevo inquilino del banquillo del Real Madrid.
Yo he conocido muchos Real Madrid que empezando bien acabaron mal. Por ejemplo, el de Queiroz, un año de Ancelotti que jugó de maravilla y acabó perdiendo la Liga. Lo que pasa es que le salvó la Champions de Lisboa y tal. Pero nunca he conocido un Madrid que empezando mal acabara bien. Es verdad que sí he conocido Madrid que yendo mal en Liga acababan ganando la Copa Europa. Eso es verdad. No sé en qué va a acabar esto. Como los periodistas somos muy listos y siempre tenemos razón y sabemos qué es lo que pasa, yo ahora ya tengo la respuesta a la pregunta. Cada vez que algún aficionado del Madrid me pregunta ¿qué le pasa a Madrid? Ya tengo la respuesta. Y la respuesta es no tengo ni puñetera idea. No soy capaz de unir lo que sé de una manera lógica. Lo que sé es que hay bajas, sí, es verdad, y las de defensa son importantes. Hay estados de forma malos, sí, es verdad. Hay pequeños brotes verdes. Rodrigo de repente ahora parece ya que es futbolista otra vez. Valverde parecía que estaba ya recuperando. Hay días que se juega bien. Bilbao, hace 3 semanas. Hay días horribles. No sé unir todos esos puntos para tener una explicación lógica. O sea, no tengo ni puñetera idea y creo que dentro les pasa exactamente lo mismo. Que nadie sabe. La explicación sencilla que dais... no corre, pero vamos a ver... un jugador del Madrid, ¿qué es lo que quiere? Pues ganar todos los días 3-0. ¿Tú sabes lo bonito que es el jugador del Madrid ganar todos los días 3-0? Te suben el dinero, eres portada, ligas, no sé qué, por el otro. Te vienen marcas, anuncias, solo te llaman de revista bonita, GQ. Posas ahí con tu Porsche, Ferrari, no sé qué. Coño, más que yo no querrá ganar nadie. Pero no me creo que esté encargándose. No me lo creo que se esté encargando esa vida. Yo no me lo creo. Hay algo que no sabemos qué si es.
Yo, Paco, creo que evidentemente la responsabilidad tiene que ser compartida. A lo mejor Xavi no entró con buen pie, a lo mejor falta un medio centro, lo de los jugadores es evidente. Yo creo que son los principales responsables en este momento. Yo un poco por lo que sondeo, por lo que me llega, yo creo que es un vestuario un poco desnortado, quizás un poco desmadrado incluso, dividido, en el que falta mucho liderazgo también. Se echa de menos pues a jugadores que claramente marcaban un camino y una identidad, como podían ser Nacho, Lucas Vázquez, Joselu, que cuando hablaban se les escuchaba, y me recuerda un poco a la etapa de los Galácticos, a lo mejor no con tanta categoría futbolística en el vestuario, con tanta estrella, pero me empieza a recordar mucho a esa época. Yo creo que hay que meter el bisturí claramente a corto plazo, a ver qué decisiones toma el próximo verano Florentino Pérez, pero que a lo mejor hay que hacer alguna venta sonada y hay que tomar decisiones, pero es evidente que esto no puede ser responsabilidad tan solo de Xabi Alonso, y que si el año pasado o hace unos meses el problema era Carlo Ancelotti, pues meses después no puede serlo nuevamente el entrenador.
Es que no me parece que el problema esté en el vestuario, me parece que está en el campo, y en el campo sí que noto yo falta de carácter. Bien es cierto que los dos que para mí lo tienen, que son Carvajal y Valverde ha empezado muy mal, encima ayer no estaba, y Carvajal no está. Carácter, o sea, cuando hablamos de líder, yo hablo de carácter, de tener rabia, de tener ganas, de contagiar a los demás. Y es verdad que ahora hay un tono mortecino de la gente. Es verdad, es verdad que con el mejor delantero y el mejor portero del mundo. Y eso, claro, va salvando de las situaciones. Bueno, pues te toca hacer guardia. ¿Quién sabe si hoy domingo o todas las navidades? ¿Te vas a ir a algún sitio?
Semana. Pues no, me quedo en Madrid. En principio tengo
vacaciones. Instálate en Valdebebas, por si acaso.
No, no, hay que estar con el móvil pendiente y para salir corriendo en cualquier momento. Yo, sinceramente, creo que si no hay decisión ahora a principio de semana, pues a descansar, a limpiar la mente, el 29 al Tajo, y a partir de ahí, bueno, pues está claro que hasta el Atlético de Madrid, salvo descalabro contra el Betis, pero es que en ese caso no habría tiempo casi de destituir a Alonso y de nombrar al nuevo entrenador antes de viajar a Arabia. Así que yo creo que hasta el día 8, salvo que esto... esta tarde o mañana por la mañana de un giro drástico, se mantiene, y a partir de ahí pues ya veremos lo que pasa.
Vale, pues si hay noticia tú nos dices. Gracias, Miguelito.
A ti un abrazo, chao.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Escapista, todo tuyo. Mañana...
¡Ah! ¡Me está llamando a mí escapista! Digo, sí, ¿pero qué está diciendo esta persona?
Es una escapista.
No lo soy, disculpa.
Sí.
Estamos en época de villancicos, ¿eh?
Te gustó el coro ayer.
Y este es uno de los que más me gusta a mí, el de Repsol.
400.000, este año Wilder, 400.000.
Me gusta la canción y me gusta, por supuesto, el contenido. Porque si pagas con Wilder tus repostajes, recargas y compras hasta el 21 de diciembre, es decir, hasta hoy, podrás ganar 400.000 euros. Por cada euro ganas una participación. A más pagos, más oportunidades. Toda la información la encuentras en Repsol.es.
400.000, ¡hey! 400.000, ¡hey! Este año vale 400.000,
¡hey! Nos vamos de corresponsales. En español, este es el único villancico que me gusta. Es que los otros están muy oídos. Lo digo ahora que la Slytherin lleva cantando villancicos en español media hora.
Feliz Navidad.
10 grados y lluvia en París. Asunción Serena, corresponsal.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël. Es difícil para decir, ¿eh? Joyeux Noël. Cuando vas a despedirte...
Es mejor.
Al final acabas diciendo buenas felices fiestas, que es más fácil.
Morri Crisma. Es mucho mejor, Morri. Bueno, hoy solamente te voy a pedir una cosa. ¿Nos puedes cantar un villancico en francés?
No.
Sí.
No.
Un estribillito. ¿Te sabes alguno?
Pues sí, así de primera. Es que son muy feos, a mí no me gustan nada.
Perfecto.
Me gustan
pero canta un poco, ingleses. Que te quiero escuchar hablar en francés.
Es que tampoco canto.
No, pero, no te preocupes, nosotros tampoco.
Nos gusta tu pronunciación.
Claro. Venga.
Il est né le divin enfant. Es que no me acuerdo.
Bueno, vale, está muy bien.
Soy un desastre.
Está muy bien.
A veros, ha quedado claro que el niño Dios ha nacido.
Vale. ¿Te quedas en Francia en Navidad o vienes a España?
Unos días, pero luego me voy a Aillín.
Aillín, claro, muy bien.
Aillín, ¿cómo no?
Hay que volver a casa.
No, con toda la familia.
¿De qué habláis hoy en Francia?
Pues, hombre, estamos con lo de los agricultores, que todavía están ahí bloqueando, con lo cual, pues, mucha gente que está de vacaciones están un poco temblando a ver qué va a pasar, pero, bueno, ya han levantado bastantes bloqueos, hay una mitad de los que había el viernes, y esperan que sigan en la misma línea, porque, claro, si no, pues, toda la gente que coge el coche para luego llegar a destino, pues, un poco difícil, sobre todo la gente que va por la zona de Pirineos, por allí, que es donde está más bloqueado. Así que de eso estamos hablando, sobre todo.
No sé si te lo voy a decir bien, pero yo lleno él.
Yo ayo, c'est parfait.
¿Ça te fait?
Oh. Qué genial.
Pues, te quiero so much. No sé, ahora la dice Trejoli, ¿no?
Uy, exactamente.
Te quiero so much, mola.
Gracias, Asunción. Feliz Navidad, felices fiestas.
Igualmente a todos, un abrazo.
En Londres, 9 graditos. Ahí por lo menos no está lloviendo ahora, aunque pone que llueve a partir de las 3. Eso dice el móvil. Eva Millán, corresponsal. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo bien, pero tú vas a estar mal porque te voy a pedir que cantes un villancico.
Olvídate,
en inglés.
Además es que en inglés lo sabéis todos, o sea que los podéis cantar vosotros. Siempre
no lo sé.
Bueno, los supermercados solo las ponen en inglés, así que yo creo que las tenéis todas. El We Wish You a Merry Christmas la sabe todo el mundo.
A ver,
que la...
entónalo, a ver cómo hablas inglés.
No, yo de verdad no puedo. O sea, mi manera de cantar rompería los cables de la radio. No, de verdad.
De verdad, ¿cómo son, eh?
No, pero en serio, es que cada uno es consciente de sus limitaciones.
Pero tú has escuchado el villancico de deportes. Sí, por favor, peor que eso no puede ser, Eva.
Sí puede.
No.
Bueno, pues como si lo leyeras, en vez de cantarlo, en vez de entonarlo, ¿qué me dice Silent Night, por ejemplo?
O rapea.
Lo que tú quieras.
El Silent Night, Holy Night, All is calm, all is right. Queda mejor hablado incluso. Sí. Os lo he hecho a capela.
Qué bien pronunciáis. ¿De qué habláis hoy en England?
Pues mira, hoy estamos, hemos visto la celebración del solsticio de invierno en Stonehenge, que siempre es muy bonito porque llama la atención que miles de personas se quieran acercar allí a las 5 de la mañana para recibir el sol.
A las 4 piedras, sí, sí.
Pero es de las pocas veces en el año que uno se puede acercar a las piedras, porque no sé si alguno habéis estado, pero básicamente lo ves desde lejos y ves lo que es el círculo, pero en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno se puede acercar quien quiera, abre las puertas, puedes tocarlas y 8.500 personas. Fueron a las 5 de la mañana para recibir el sol en este solsticio invierno, en el día más corto del año, que se supone, de hecho, hay muchísimas incógnitas en torno a Stonehenge, por qué está ahí, qué lo motivó, para qué servía, pero parece que debido a que están alineadas las piedras en torno a los solsticios, tanto el de verano como el de invierno, parece que efectivamente tenía un rol espiritual en relación al solsticio, es decir, a las diferentes estaciones y a la mayor y la menor duración del día. Y allí estaban todos, así que ha sido bastante interesante como todos los años, llama la atención, allí hay de todo, desde druidas hasta gente que quiere ir de fiesta, y hemos estado un poco siguiéndolo esta mañana porque siempre es muy curioso.
¿Te vuelves a Galicia de Navidad o no?
Por fin de año, a tomar las uvas, porque aquí el fin de año lo único que hacen es contar de 10 a 0 y es bastante aburrido, así que siempre me parece algo tan... parece que no entras en el año contando la cuenta atrás, así que a tomar las uvas.
No le he preguntado en Francia qué hacen con la cuenta atrás, pero es muy anglosajón en Estados Unidos, también es cuenta atrás, ¿eh?
Es cuenta atrás y ponen la canción, una canción que es muy típica, que la habréis visto en las películas, que no la voy a cantar, pero es na 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 na, se pone.
Qué buena voz.
Yo pensaba que era el himno de Estados Unidos ese.
No, de hecho, pues justo esta semana con lo de Rob Reiner, suena mucho al final de Cuando Harry encontró a Sally. Efectivamente.
Pues que tengas una feliz Navidad, Eva.
Igualmente para todos, un abrazo muy fuerte.
Chao, chao. Saltamos 6 graditos, mira, Madrid hay 5, 6 en Berlín y nubes. Rosalía, corresponsal. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Deseando oírte cantar un villancico en alemán.
Venga.
Estás valiente.
Ella es la mejor, de verdad.
No, a ver, mi ventaja es que yo vengo avisada. He estado escuchando a... Voy... Quien vea las barbas de su vecino, ¿cómo era? Así que atención, que voy, ¿eh?
Dale, dale.
Tannenbaum. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Hala.
Yo me... Espera, te voy a aplaudir lo primero, es verdad.
¡Bravo, bravo!
Pero mira que un villancico, y ese en concreto, que
da
es
miedo.
Muy... cantado en alemán, me cago patas abajo.
Se me ha puesto a mí la gallina, me parece que están como enfadados, es que de verdad...
Sí. Eso, cuando llevas viviendo mucho allí, se pasa, ¿no? Pero es que yo, cuando oigo hablar alemán así... Es que, no sé, me imagino lo peor, no sé, es que me vengo abajo.
Pues sí, a ellos les suena súper dulce, ¿no? Es casi un himno de Navidad este, o tan embargo, es un canto al árbol de Navidad.
Oye, ¿qué hacéis?
Y se canta Nochebuena siempre.
¿Qué hacéis en Nochevieja? ¿También cuenta atrás o hay alguna tradición?
En Berlín, pólvora, fuegos artificiales y petardos, pero hasta extremos que no os podéis imaginar durante horas... alrededor, antes de que de las 12 de la noche y mucho después, siguen explotando por toda la ciudad. Hay zonas especiales con fuegos artificiales más profesionales, digamos, pero vamos, lo tradicional es tú con tus hijos, con tus vecinos, toda la familia, salir a la calle y explotar.
Pero quiero decir, la cuenta atrás no hay campanada ni nada, eso es atrás de 10 a 0 y ya está. ¿Eh?
Bueno, exactamente, sí.
Sí, muy anglosajón todo. Vale. Sí. ¿De qué estáis hablando hoy?
Pues mira, polémica navideña, porque resulta que en el Subtirol, que es una región ahí al norte de Italia, donde los Dolomitas, ¿no?, que es medio alemán, pues han hecho este año una campaña publicitando los cascanueces, estos típicos cascanueces de madera, torneados de madera, ¿sabéis cuáles
digo? Sí, sí, que para, yo les llamo los soldaditos y resulta que no.
Exactamente, sí, pues entonces, pues que dicen que es producto autóctono de la artesanía suya, de Subtirol. Y claro, los de Turingia, que es una región del este de Alemania, que consideran que el cascanueces es suyo, han montado en cólera y quieren demandarlos, porque aseguran que el primer cascanueces de madera, que no era un juguete, sino era un artilugio de cocina que se fue, dicen ellos, pues y estilizando con el tiempo, ¿no? Pues que lo han hecho ellos y que les están quitando el mérito. Entonces, bueno, tenemos ahí esa pequeña peleilla muy de estos días de Navidad.
Grandes problemas de la humanidad.
Exactamente.
El origen de los cascanueces.
Oye, por un día se agradece que el gran problema sea este, ¿sabes?
¿Viajas en Navidad? ¿Te vuelves a casa o te quedas
a
allí?
Cenar, hay que ir a casa. Sí, 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 hay que ir a casa. Sí.
¿Dónde es tu casa, perdona?
En Salamanca.
Ah, es verdad, es verdad.
En Salamanca.
Ah, mira.
Sí, sí.
Qué bien. Pues nada, que disfrutes de la Navidad y un beso muy grande. Gracias por
todo. Un abrazote grande y felices fiestas
chao,
para
chao.
Todos.
Hola Mansilla, buenos días.
¿Qué pasa, Paco? Buenos días. Buenos ¿cómo días. Estáis todos? Felices.
¿Cómo estamos?
Felices
si es fiestas, que es el Eri. Último día, es el último
felices
día.
Felices fiestas, Eri.
Ay, ¿cómo
estamos
ya?
Estamos en los días de descuento, ¿eh? Los días de descuento para acabar el año. Anda que no han pasado cosas en los descuentos de los partidos. Cosas históricas, no quiero hacer sangre, pero cosas muy históricas del fútbol han pasado en esos descuentos. Así que, ¿quién ha pensado así? Pues entonces de aquí a final de año empiezan los días de descuento de Kia. Hasta el día 31 son los días que te quedan para ir a tu concesionario Kia más cercano y subirte a tu Kia Stonic. Ya sabes lo que tienes que hacer, no desaproveches el tiempo extra, los días de descuento de Kia.
A ver, ¿por qué vais a recordar el 2025? Supongo que Millán por la vesícula, Andrea por la petición de mano, pero bueno, cada uno que diga lo que le dé la gana. Evia, ¿por qué vas a recordar este año?
Yo lo voy a recordar por algún asunto profesional del que no me apetece hablar, pero correcto. No se me va a olvidar.
Correcto.
Y luego, a nivel personal, aunque parezca una tontería, pero tiene una explicación muy cortita, me voy a acordar mucho del año del Rayo en Conference, porque lo hemos convertido en una cosita familiar.
Eso está genial.
Cada partido del Rayo nos juntamos los cuatro en casa, se pone la bufanda del Rayo. De los cuatro hay alguno al que le interesa más, otro al que le interesa menos, pero todo el mundo ha entendido que es una cosa que hacemos en familia y como no se hacen tantas, me voy a acordar
claro,
de eso.
Claro, cuando el fútbol o lo que sea, o la música se convierte en un nexo de unión familiar, es una puñetera maravilla. David, ¿tú?
Yo creo que me voy a quedar, entre muchas cosas, con el día del apagón. Es algo que no había visto en mi vida.
Ni yo, macho.
Y era una cosa rara. Yo recuerdo salir de casa, iba al gimnasio y de repente sale el presidente, que es mi vecino, el presidente de la comunidad.
Ah, creía que era Pedro Sánchez.
No, no.
Yo Florentino.
El presidente de la comunidad de vecinos y me dice, ni se te ocurra coger el ascensor. Claro, yo llevaba ahí 30 segundos esperando al ascensor, son 5 pisos, y me dice, no cojas, que se ha caído todo, toda la luz, no funciona nada, en Portugal, ahora en España. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Y ahí es cuando me di cuenta del apagón y ya pues todo lo que pasó todo el día con la radio y demás.
Millanoski.
Bueno, lo has adelantado. Mi último año con vesícula, siempre recordaré este último verano que podía ponerme tibio a panceta. Ya, igual ya no vuelve
mi
a ocurrir.
Pobre.
Así que esas buenas barbacoas del 2025.
Ay. Yo te haré verdura asada, hermano.
Último año también de la Romareda, que bueno, aunque no ha sido el mejor año, pero siempre estará en el recuerdo. Y a nivel personal, las vacaciones de cada año siempre marcan un poco el destino. Así que este año que estuve unos días ahí con mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos y mi novia en Salou, pues fueron unos días en familia, que no fue el destino quizás más exótico, pero unos días muy agradables.
Eriki, ¿por qué vas a recordar el
25? Yo voy un poco influido por el último minuto, comparto una parte de las cosas de Evia y luego, fíjate, me da mucha pena que la última vuelta del Capitán Alaña haya sido esta vuelta a España tan feucha y tan movida y tan politizada por el tema de Israel y como las cosas buenas no me acuerdo porque voy montando cosa buena sobre cosa buena y debería recordarlas, pero me acuerdo de estas dos que se me han juntado.
Aguilar, tu año será recordado por...
Pues yo creo que lo primero por el ascenso del Levante al final.
Mira que es simple, ¿eh?
Ya, pero bueno, parece una tontería.
Pero si no te importa tanto el Levante.
Bueno, pero ya no tanto por mí, ¿eh? Sino que ver a tanta gente, porque pude ir el día del ascenso y ver a tanta gente a la que quiero estar tan feliz.
Que sí, hombre, que sí, lo eso, que hemos dicho antes.
Eso es bonito.
El nexo familiar también lo tienes.
Ahí. Correcto. Y luego también ha sido el año que he conocido a mi pareja, o sea que muy feliz.
¡Ojo! Oh, ¡qué bonito!
Solo falta el piso.
Armenteiros.
Yo sobre todo porque este año me he unido mucho a mi familia. Que estábamos un poquito separados, pero
sí,
bueno.
No te lo queríamos decir, pero no te pueden ver, ¿eh?
Sí, ya lo sé. No, me he unido mucho. Y también por nuestros oyentes que nos han hecho líderes totales este año.
Andrea.
Claro, es que a mí me lo has pisado, hijo. Pues, ¿por qué voy a recordar yo el año? Pues evidentemente el año
yo
en el que me pidieron...
De Jenny o algo de eso.
No. Bueno, yo todo lo que pasa con la selección femenina para mí es súper especial. O sea, haber estado en Suiza me ha flipado. Pero evidentemente el 8 de julio de 2025, que fue el día que me pidieron matrimonio, va a ser el año 2025.
¿El 8 no? ¿No fue el 8?
El 8 de julio.
Pues no, sí. ¿Te imaginas si me hubiera equivocado?
Fue el 8 de julio. Vamos, no se me olvida a mí en la vida ahí en el lago de Lausanne. O sea que sí, evidentemente. En mi año se marca por eso.
Ah, fue en un lago.
En el lago.
En un lago.
A las orillas de los Alpes suizos.
Que es pescador.
En un atardecer. Es pescador, sí.
Qué bueno.
Menudas ha pescado.
Pesca muchas.
Bueno, venga, siguiente.
Mansilla, porque vas a recordar el 2025.
Están pescadores.
Pues por una cosa que ha dicho Evia y la buena, porque la verdad que lo vinculo también a mucho al verano, porque nunca había estado en Sudamérica y tuve la oportunidad de estar en Colombia 13-14 días y la verdad que me marcó y lo voy a recordar siempre como el verano que estuvimos en Colombia, así que así va a ser.
¿Y tú?
No lo sé.
Qué mentiroso, quería... qué mentiroso.
Qué mentir, tal cual, es que
sabía
está mintiendo.
Que os quería hacer la pregunta, pero,
está
pero
mintiendo.
No. Una cosa no la sé. Por ejemplo, diría lo mucho que quiero a Evia.
Vaya, hombre. A llorar.
Y lo mucho que me ayuda Andrea.
Bueno,
con su
no,
presencia.
Decía, ¿no?
Sí.
No.
Pero una cosa, tampoco soy tan importante, quiero decir, soy
vámonos,
dos,
chavales.
Dos mierdecillas, sí, los demás ni importáis. 12 y media. 11 y media en Canarias. Tenemos en juego dos partidos de baloncesto. El partidazo de la mañana en Italia, que tiene todo el planeta paralizado. Están Putin y Trump ahora mismo discutiendo si va a ganar el Pisa o el otro. En baloncesto, en Lugo, Letichas.
Estamos a 5 minutos para llegar al descanso. Mandan los visitantes. Breogán 31, Bilbao Basket 37.
Ha empezado en el Palau el Barça Juventud. Juan Arias.
Hola, buenos días. Sí, comenzó el derbi catalán por excelencia entre el Barça y el Palau. Y el Juventud, el Barça es séptimo. 4 victorias consecutivas sin Senghelia y sin Claiborne. Este último va a estar 6 semanas de baja. Juventud quinto con 7 victorias, 3 derrotas. De momento 8-30 para llegar al final del primer cuarto. 5 Barça, 4 Juventud.
En primera federación.
Hay goles ya en los 3 partidos. Hay 2 en el grupo primero. Arenas de Guecho 0, Talavera de la Reina 1 y Arenteiro 1. Osasuna Promesas 0. Además, también hay goles en el grupo segundo en el partido de la mañana. Alcorcón 0, Unión Deportiva Ibiza 1.
¿Ha empezado la cosa esa de Italia?
En la capital de Cerdeña, sí. En Cagliari ha comenzado este partidazo de la Serie A. Llevamos un minuto de juego. De momento sin goles. Cagliari 0, Pisa 0.
Atención, que hoy en la página de historia vamos a aprender por qué el año empieza el 1 de enero. Sin coña.
Ah, qué guay.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Brindo por lo mío, se vaya lo malo. Brindemos por los fieles que están.
O sea, estamos poniendo villancicos, salvo para la lista de oro, que le queremos tocar las narices con... ¿Qué es esto?
Esto es Brindo por los míos. Es una canción de una española que está ahora mismo en auge. Se llama Queralt Lahoz.
Queralt Lahoz, buenísima.
Es Lahoz. Muy buena.
Queralt sí. Lahoz. Como César de Lahoz, el centrocampista.
Sí.
Como Lahoz y el martillo.
Sí. Son familia.
Lahoz, el martillo y Queralt.
Y el centrocampista. César.
Mensaje que le manda a Millán José Luis Corral. Pues se me ocurre explicar por qué el año empieza el 1 de enero. Entonces, ya no seguí leyendo. El mensaje es más largo, pero digo, uy, ¿y por qué empieza el 1 de enero? Claro, ¿por qué no empieza el 27 de marzo? José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, muy buenos días y felices fiestas a todos.
Igualmente. Y encima empieza por algo que pasó en nuestra geografía, en nuestro territorio. No digo en España, porque no existía España entonces.
Bueno, efectivamente, el año comienza el 1 de enero y no sabemos muy bien por qué, porque evidentemente no es una fecha que tenga mucha relación con un calendario astronómico, con el inicio de la primavera, el verano, en fin, o el fin del año. El 1 de enero se fijó precisamente en España porque Roma había, la República Romana imperialista, había firmado un pacto por parte de Sempronio Graco con los celtíberos para acabar con la Primera Guerra Celtibérica. Ese pacto se firmó en el año 179 a.C. Bueno, pues en el pacto Roma prohibió que los celtíberos ampliaran o construyeran murallas para defender sus ciudades. Ajá. Y lo que hizo una ciudad que se llamaba Segeda, Segeda es algo parecido en idioma celtibérico a La Poderosa, ¿no? Una gran ciudad, capital de los velos, una de las tribus celtibéricas. Segeda es un yacimiento arqueológico que está ubicado a unos 10 kilómetros al norte de Calatayud, justo en la confluencia, muy cerquita de la confluencia del río Perejiles con el Jalón. Yendo por la A2, por la autovía Madrid-Zaragoza, viniendo hacia Zaragoza, pasado Calatayud a la derecha, está ese valle del río Perejiles, la localidad de Mara, Belmonte de Gracián, por cierto. Bueno, pues allí está un yacimiento espectacular que se llama Segeda, que ha sido excavado en parte. Bueno, pues esta ciudad de Segeda, que era la capital de la tribu de los velos, que formaba parte de ese conglomerado de tribus y de pueblos que eran los celtíberos, construyó, amplió sus murallas. Roma consideró que era un casus belli, un caso de guerra, y declaró la guerra a Segeda. ¿Qué hizo entonces Roma? Los cónsules se elegían todos los años, era una elección anual, se elegían dos cónsules, el 15 de marzo, los idus de marzo, el 15 de marzo. Sí. Pero lo que hizo el Senado ese año fue adelantar al 1 de enero, a las calendas de enero, el nombramiento de los cónsules para que tuvieran más tiempo para preparar la guerra contra Segeda, contra los celtíberos. Desde entonces quedó fijado el 1 de enero, las calendas es el día 1 del mes de enero del año 154 a.C. como el inicio del año, diríamos, político-administrativo, y haya quedado fijado. Y desde entonces el día 1 de enero es el primer día del año. Y fíjate, ha quedado un resto en nuestro calendario, en los nombres de los meses del antiguo calendario. Estamos en el mes de diciembre, ¿verdad? Sí. Y el anterior ha sido noviembre. Noviembre es el 9, diciembre es el 10, porque eran efectivamente el mes 9 y el mes 10, cuando ahora ocupan el puesto 11 y 12. Bueno, esos dos meses, enero y febrero, que adelantaron el calendario y que cambió la forma de empezar el año, de computar el tiempo desde entonces. Y eso ocurrió por la Segunda Guerra Celtibérica, precisamente en la península ibérica, en la comarca de Calatayud.
O sea, el calendario es romano, lo deciden en Roma, 150 años más o menos antes de Cristo, ¿verdad?
En el 154,
por culpa, sí, de unos aragoneses que sois muy tozudos y levantasteis unas murallas donde no debíais, ¿no?
Bueno, por culpa de unos celtíberos. Es correcto. Por cierto, para que veas que aquella gente, aquellos celtíberos, que han sido quizá explicados de una forma un tanto despectiva por parte de las fuentes romanas, no eran tan incultos. Habéis hablado antes de Stonehenge. En este yacimiento de Segeda, en Mara, en la localidad aragonesa de Mara, se excavó una gran plataforma, una gran plaza, extramuros de la ciudad. Las murallas son impresionantes, ¿eh? Las murallas, merece la pena una visita a Mara, porque las murallas de Segeda son tremendas. Bueno, pues extramuros de la ciudad hay una plataforma de sillares de yeso que ha sido destruida en parte por labores agrícolas, que es un verdadero calendario astronómico. Hay una piedra angular de 120 grados con una serie de líneas de sillares de alabastro perfectamente esculpidos que marcan los solsticios y los equinoccios. El sol se pone sobre dos cerros, en el solsticio y en el equinoccio. Es fantástico. Pero es que además marca también una línea, la parada mayor de la luna, que ocurre cada 19 años. Eso lo sabían los celtíberos y construyeron ese gran observatorio astronómico, y además se han hecho un estudio preciso. Se sabe perfectamente cuándo se construyó. Se construyó, vas a alucinar, ¿no?, la precisión de los astrónomos, ¿no? Se construyó en el mes de junio del año 186 a.C.
Claro, como entonces es no decir, tenían distracciones de TikTok ni de fútbol por televisión.
Bueno,
y tal,
pero tenían que contar el tiempo.
Estrellas. Claro, claro, claro.
Las estrellas, el sol, la luna, bueno, pues ese calendario solar es fantástico. Pues fíjate, en el Stonehenge, antes habéis hablado de Stonehenge, ¿no? El Stonehenge español está en esa localidad y cuando se excave por completo va a ser realmente algo extraordinario. Marca los solsticios, marca los equinoccios. Los celtíberos necesitaban, era una cultura agrícola y pastoril, necesitaban un calendario. No tenían cronómetros, no tenían relojes, pero sí que tenían el sol, la luna, las estrellas para marcar el tiempo. Bueno, un elemento muy importante que la historia de la antigua Hispania, España no existía evidentemente, pues condicionó de alguna manera el inicio del cómputo del tiempo prácticamente en todo el mundo. Y por eso el 1 de enero empieza el año prácticamente ya en todo el mundo, porque Roma tuvo que adelantar esos 2 meses y medio el nombramiento de los cónsules para que los cónsules, el cónsul en concreto de Occidente, viniera a la guerra de Celtiberia, a la segunda guerra de Celtiberia. Por cierto, cuando llegó, el cónsul era Nobilior, ¿eh? Cuando llegó Nobilior a Segeda para, evidentemente, empezar la guerra, los segedenses se habían marchado a Numancia y se refugiaron dentro de las murallas de Numancia. Y ahí comenzó la Segunda Guerra Celtibérica, 20 años de guerra, con el famoso asedio, el sitio de Numancia, que conocemos por la mitología hispana.
Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues no conocía ni lo que era Segeda, y te digo la verdad, tengo 59 años, no sabía lo que eran las calendas. Y mira que lo llevo oyendo toda la vida. Resulta que las calendas es simplemente el primer día de cada mes.
El primer día de cada mes, que los romanos tenían tres días para marcar el tiempo del mes. Las calendas, el día 1, las nonas y los idus, que era entre el 15 y el 13. Cambiaba un poquito según los meses, ¿no? Pero a partir de esos tres días, calendas, nonas e idus, se marcaba el cómputo de los meses. Muy de bien. Los días dentro de los meses.
¿Qué vas a hacer en tu Navidad? ¿Te vas? ¿Te quedas?
Pues me quedo porque el día 9 de enero tengo un viaje de varios días a Jerusalén y a Jordania, y entonces estas Navidades me quedo aquí con la familia tranquilamente.
Ay, qué bien. ¿Vas mucho a Tierra Santa? Porque estuviste no hace mucho por allí también, ¿no?
Bueno, viajo todo lo que puedo, aunque cada vez me apetece menos viajar porque voy haciendo mayor y sobre todo porque el preparar el viaje es un lío. Luego viajar está bien, pero la preparación del viaje, sobre todo los aeropuertos, me parecen algo horroroso. Pero bueno, eso del aeropuerto, que además no te informen nada, retrasan los vuelos, nos tratan como a ganado a los que somos usuarios de vez en cuando de los aeropuertos. Y no protestamos, ¿no? Realmente, en fin, estamos un poquito, perdón por la expresión, aborregados.
Desahógate, José Luis.
No, es verdad, pasan cada cosa en los aeropuertos. En fin, pagamos los billetes, pagamos los impuestos y, hombre, al ciudadano hay que tratarlo con un poquito más de cuidado, de respeto y de mimo, ¿no? Eso sería una sociedad moderna. Pero me parece que los servicios públicos están deteriorando y habría que protestar.
Te van a poner el cartel con tu foto de un se busca en los aeropuertos. Como estos que no les dejan entrar en los casinos, cuando llegues al aeropuerto van a saltar las alarmas. Bueno, José Luis, que tengas una feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas fuerte para todos los oyentes de Copy y para vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, chao, chao. Gema Santos, Citroën.
Pues esto también lo apuntamos entre lo mejor del año, ¿eh? Las super noticias que nos han dado nuestro super equipo de Citroën, que siempre están a nuestro lado, haciendo nuestro día mucho más fácil. Y ahora, en este mes de diciembre, pues mejor todavía, para cerrar el año, te esperan unas condiciones súper especiales en toda la gama de comerciales. Así que segurísimo que te apetece tener vehículos nuevos, tú que no paras todo el día en el curro. Ahora que sepas que Citroën te lo pone más fácil que nunca. Y te ponemos un ejemplo. Ahora puedes disfrutar del Citroën Berlingo y del nuevo C3 comercial con renting todo incluido, todo facilidades para que te olvides y solo pienses en ti mismo. Porque lo nuevo se coge con más ilusión, ¿a que sí? Así que venga, únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën.
En COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de la Navidad.
Jorge, si tuvieras que quedarte solo con una, ¿qué imagen te acompaña cada Navidad?
Pues hombre, Pilar, solo con una me parece muy poco, te voy a dar tres. La primera es la Torre de los Lodones de mi pueblo, Torrelodones, adornada e iluminada. Luego está la bandeja de los turrones, que es imprescindible en mi casa desde que era niño. Pero sobre todo el Belén que mi madre lleva poniendo 50 años en casa de mis padres, que es un Belén muy sencillo, de solo 5 figuras, la mula, el buey, San José, María y el niño.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
¿Terminar el año estrenando coche?
Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
El número uno de música en Estados Unidos sigue siendo Mariah Carey. Miguel Ángel Paniagua, Pani.
Así es, Paco. Muy buenas a todos. Efectivamente, número uno. Y relativo a Navidad, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9 y el 10.
¿Esto
solamente hay, hasta solamente hay un, perdona, digo, que hay un hueco para Taylor Swift?
¿Esto que dura hasta el 26 o hasta el 2 de enero? Es que no me acuerdo de otros años.
Probablemente hasta el 27. El 27 todavía estará número uno. Y a primeros de enero yo estoy seguro que vuelve Taylor. Bueno, por cierto, que no se me olvide, Taylor Swift ya ha dado por terminado el Eras Tour, que ha durado como 18, 19 meses. Y ojo a los aguinaldos, ¿eh? Ha recaudado 2.000 millones de dólares ese tour, por todo el mundo, incluyendo Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y ha dado bonus a los bailarines, a cada bailarín o bailarina, 750.000 dólares. No, cinco veces su sueldo.
Es una barbaridad lo que genera, pero también te digo una cosa. Como vi el primer capítulo de Eras Tour, que saca un documental de dos.
Sí, sí.
La pasta que se tienen que gastar.
O sea, mucha, mucha.
Es que yo no sé la cantidad de gente que trabaja en la producción de cada evento. Es una salvajada.
Y luego a camioneros y toda esta gente que monta y desmonta los escenarios y tal, 100.000 dólares a cada uno, que viene a ser el sueldo de un año. O sea que gana muchísimo dinero, es millonaria, como sabes, pero también demuestra generosidad. Mira tú.
No, hombre, claro, la verdad que hace bien. ¿Cine que están viendo?
Pues mira, está Zootrópolis, la segunda.
¿Sigue?
Sí, sigue de número uno, pero va a perder el trono ante Avatar, Fire and Ash, Fuego y Cenizas.
¿Sale Avatar ya?
Ya ha salido. Salió el viernes.
Yo ya he ido a verla.
Es la tercera entrega y se ha anunciado ya oficialmente que habrá cuarta y quinta, como dijimos aquí hace mucho, que será en el 29 y en el 31, en los meses de diciembre de 2029 y de 2031.
Pero tenemos una impresión, vamos, recién salida del horno. ¿Te gustó?
Sí, lo que pasa que yo es que soy bastante friki, ya lo sabes. Yo fui a ver Avatar más que nada porque ponían el tráiler de Los Vengadores antes de...
¡Te cagas! Es que es una cosa.
¡Qué bonito
esto,
el tráiler! El año que viene, 18 de diciembre, Vengadores Doomsday.
No, es que no te lo pierdas. Sepa.
¿Y qué Vengadores salen ya? ¿Cuánto de eso?
Van a volver a salir absolutamente todos y todas...
¿Todos? ¿Iron Man también?
Pero no es que solo vaya a salir Iron Man, es que van a juntar todos los universos. El universo de X-Men de hace 20, 25 años, van a meterlo. Van a juntar todo y van a hacer una despedida,
eso.
Digamos, de todo el universo Marvel de los últimos 30 años.
Ya, no me gustan despedidas, no me gustan.
Dicho esto, la película de Avatar a mí me gustó mucho. Es más de lo mismo. A mí es que James Cameron y Avatar y el mundo de Pandora me flipa.
Mola.
Pero a mí me gustó más que la primera... Y un poco menos que la segunda,
pues
mi favorita para mí es la segunda.
A mí me gustó tanto la primera, que si dices que es mejor...
Sí.
A mí me gustó más la primera que la segunda, o sea que si es mejor que la primera, voy a ir a verla.
Dos dudas muy rápidas. Una, ¿cuánto dura? Porque es que...
3 horas 20.
¡Solo!
No voy.
Y dos, ¿es imprescindible haber visto la segunda, por ejemplo, para poder verla?
Sí. Vale. Sí, sí, sobre todo es más imprescindible haber visto...
¿Te quedaste en la primera o qué?
Es más imprescindible haber visto la segunda casi que la primera. Y ahora digamos que con estas tres películas que ha sacado cierra la trilogía, pero faltan dos películas por sacar, como ha dicho Paniagua, que ya abrirán un nuevo melón y lo cerrarán.
A mí es que me gustó la primera, pero la segunda no la vi, ya ver pitufos alargados.
A ver, yo creo que es que James Cameron,
una vez que
tú has hecho Titanic, quiero decir, ¿para qué haces nada más? Si ya estás en tu prime. Ya está, es la
Bueno. Y sigue saliendo Sigourney Weaver y el actor.
Sí,
son los mismos.
En otro papel.
Ir a ver una película por un...
Bueno, trailer. Es que el tráiler de... Bueno, es que no voy a hacer spoiler, pero vamos.
Van
mucho,
tremendo, gente, tío,
lo vea.
Van
mucho raro. Lo raro es que no haya hecho segunda de Titanic, la segunda parte.
¿Eh? No sale el cine, Miguel, ahora.
Sale Capitán
Mira
América el en el tráiler, cuidado.
Es gracioso.
La segunda de Titanic es un clásico, ¿eh?
¿Cómo gané yo con ese gazapo,
Sí, sí, sí.
De Titanic.
Se lo preguntaron una vez. Por cierto, 400 millones de Basta. Presupuesto tiene Avatar, ¿eh? Va a recaudar probablemente tres veces más pero 400 millones de dólares de presupuestos.
Y tal, ¿qué hubiera pasado si la tabla hubiera sido más larga, no?
De las tres.
¿Sabes, Eri, sabes que hubo un documental?
Sí, 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 lo sé, sí.
De, creo que fue de Discovery Channel.
Correcto.
En donde determinaron geométricamente que cabían los dos.
Sí, sí.
Claro. Oye, tío, vamos cerrando este tema, porque eso, es que me cabreáis, porque es que eso es absolutamente mentira.
Cantaba desde el primer momento.
Pero si estaban enamoradísimos, ¿cómo va a dejar Rose que Jack se congele?
Lo dejó.
Estaba con otro.
A vosotros sí que os dejaba yo.
Fue un rollete, al final fue un rollete, no pasa nada.
Ah, ¿qué dijo?
Un rollete de barco, típico.
A ver cómo flotan los guapitos y lo soltó. Y lo soltó. ¿Qué noticia rara has visto?
Pues bueno, rara y es rara, pero también me ha sorprendido, porque hablamos de Ryan Martin, que es un profesor de educación física en un instituto de Maine, que ha batido el récord Guinness de lanzamientos triples acertados. Ha metido en una hora, es como en el ciclismo el récord de la hora, pero en baloncesto el récord de la hora, y ha metido 1.516 triples. Y ojo, 1.516 triples de 1.683 intentados. Es un 90% de acierto. Es verdad que no estás en situación de juego, que no tienes un rival que te hostiga, pero 1.500 triples en una hora hay que meterlos. Paco, te lo digo como jugador de baloncesto que fui.
¿Y por qué no lo ficha el Madrid o el Barça ya?
No es lo mismo.
¿Triples que fallan?
Es que no es lo mismo. Pero...
Ya, imagino. Pani, que bueno, tengas una muy feliz Navidad.
Igualmente a todos.
Beso muy grande. Gracias,
un beso. Chao. Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. La cena de Nochebuena en casa, la comida de amigos en casa y Nochevieja también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Vaya inviernito que llevamos, ¿eh? Sí. De los peores que yo recuerdo en cuanto a gripes, en cuanto a síntomas del resfriado. Mira, aquí, por ejemplo, no se ha salvado nadie. Y si se ha salvado alguien, debe estar al caer. Menos mal que existe Culdina con ibuprofeno lisina, que ahí está la clave. Es el único antigripal que alivia rápidamente el dolor, que alivia la fiebre y todos los síntomas. En fin, pues eso, el catarrillo, la gripe, el resfriado, todo eso que nos está amargando los días. Lo conoces de toda la vida, Culdina. Pero ahora, con ibuprofeno lisina, es lo último del laboratorio Salter para mayores de 12 años y para gente que quiere sentirse cool. Pídelo así, Culdina, con ibuprofeno lisina.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vamos a hablar de unas gafas que sirven para escuchar. Miguel Aguilar me las vende como gafas espía, pero a mí lo que me mola es que hay gente que dice que está sustituyendo los sonotones, o sea, los audífonos, por estas gafas. que claro, me parece bastante más estético y si funcionan de verdad para oír, oye, pues mola. ¿De qué va la película?
Pues como bien dices, unas gafas que sirven para oír, unas gafas que escuchan. Alrededor de 5 millones de personas en España tienen pérdida auditiva y estas gafas, pues si las ves, son unas gafas normales y corrientes,
normal,
negras, sí, de pasta, bastante discretas, bastante estéticas. Y con estas gafas lo que puedes hacer es directamente escuchar, que te lo explique mejor quien nos está escuchando, que es Manuel Sánchez Rubal, de Ópticas Sánchez Rubal en A Coruña, pero con estas gafas puedes quitarte el sonotone, digamos, y llevar solo estas gafas o complementarlo. Y tiene una aplicación móvil para que puedas subir, bajar el volumen. Nos está escuchando ya Manuel Sánchez Rubal, que él mismo tiene problemas de audición y lleva estas gafas.
Hola, Manuel.
Hola,
hola, muy buena, Manuel.
¿Qué tal?
O sea, en teoría vosotros las gafas las vendéis para rollo espía. Para...
No.
Ah, vale, vale.
No vendemos las gafas para rollo espía. Es cierto que si eres espía y no oyes bien, es importante que te pongas las gafas, ¿sabes?
Vale, vale. No, es que juraría, no sé muy bien, que en Madrid, y supongo en otras ciudades de España, hay sí, productos espía, que si bolis que graban, no sé.
Hay una tienda del espía que te vende solo gadgets de esos.
Eso es. La ventaja, mira, la ventaja que tiene estas gafas, voy a procurar explicaros sin tecnicismos de ningún tipo, ¿no? Pero la ventaja que tienen estas gafas es que son unas gafas. Simplemente unas gafas. Yo te las doy en la mano y tú no sabes en ningún momento que no te das cuenta de que sean auditivas, ni tienen cables por fuera, ni tienen nada.
¿Y dónde está el altavoz, por decirlo de alguna manera, o el que capta el sonido? ¿En el final, mira, de la patilla detrás de la oreja?
No tiene un altavoz, tiene varios altavoces. Y además tiene varios micrófonos estratégicamente colocados, además, porque tienen una función que para mí es perfecta, y es que tiene la opción con la que tú puedes oír en 360 grados, en las personas que no oímos o incluso en las que oyen bastante bien, pero cuando estás en una reunión que hay mucha gente que están hablando y demás, pues el ruido de alrededor te puede confundir
sí.
con la conversación que estás manteniendo, ¿no? Entonces, tiene otra función que lo que hace es que aminora el sonido que viene de los lados y se concentra en la persona a la que tú estás mirando.
Sí, sí. Eso me parece importantísimo. Mi madre acabó, ¿verdad?, con problemas auditivos y cuando hablábamos varios a la vez, se ausentaba de la conversación porque, claro, lo que oyes es ruido, no distingues, claro, una conversación clara, claro, pero si puedes identificar, claro, a la persona con la que estás mirando y hablando, es magnífico, claro.
Claro, eso es. Y entonces a mí me parece que, bueno, ha venido a solucionar pues un problema que, entre otras cosas, pues las personas que creemos que todavía somos jóvenes, ¿sabes? Pues a mí no me apetece a lo mejor ponerme un audífono, sinceramente.
Pero para una, a ver cómo lo digo, una sordera, no bestia, pero una pérdida, yo que sé, del 60 o 70% de la audición, ¿estas gafas valdrían?
Para un 70% es probable que no llegue, ¿sabes? Pero para pérdidas, lo que llamamos moderadas y leves, que es esa pérdida que en casa te empiezan a machacar con la televisión o que pues fulano no se entera cuando estamos hablando. Bueno, pues en ese tipo de situaciones la gafa viene a solucionarnos el problema.
Vale, vale. O sea, si tienes una pérdida moderada, que puede ser un 30 o un 40%, esto te lo miden en las
claro, es que esto,
clínicas de esto,
¿no? No lo puedes adquirir, llegar y comprar, ¿no? O sea, tienes que hacer primero unas pruebas, esto se dispensa por audioprotesistas, yo soy audioprotesista también, además de optometrista, y entonces hacemos unas pruebas y pruebas la gafa realmente, ¿no? Entonces, con eso...
Y ya el especialista te modula pues este oído que tienes peor o el otro o tal, y te enseña a enfocar el sonido en una sola dirección. Vale, joder.
Sí, sí.
¿Qué precio tiene esto? Y perdón que hablemos de estas cosas tan mundanas.
Nada, no es mundano en absoluto. Pero tiene un precio de 1.100
euros. 1.100
euros.
Para los que tenemos el pack completo, que le damos también gafas para leer de cerca, por ejemplo, también se puede poner el cristal normal a la gafa, claro.
Eso sería perfecto, pero verás, hubo una persona que vino y quería esa gafa, pero que solo tenía problemas de cerca. Y él quería ponerse las gafas solo para leer el periódico, por ejemplo.
Sí.
Eso es un mal asunto, porque solo vas a oír cuando lees el periódico, que claro. Es cuando no te interesa.
Claro.
¿Sabes?
Está bien.
Para la gente que pueda pensar que 1.100 euros a lo mejor es un poco caro, ¿cuánto costarían unos audífonos?
Bueno, mira, los que yo llevo puestos en este momento, que son unos audífonos de una tecnología alta, esto viene a costar unos 3.800, 3.900 euros.
Sí, sí, sí.
Y los hay de más precio y de menos precio.
¿Estas gafas necesitan cargarse? ¿Tienen batería o...?
Tienen una batería, lo depositas sobre un contactless de estos, es una plataforma, pones la gafa encima y se recarga. Además, se recarga muy rápido, con lo cual es muy práctica.
Bueno, las gafas, como compres lentes progresivas, que es mi caso, tranquilamente, estaba hablando de 600 pavos, 700 pavos, en ópticas normales, ¿eh? No estoy hablando de nada del otro mundo.
Sí, sí, bueno, es que todo esto tiene muchísima tecnología detrás, que es lo que no pensamos, ¿no? Entonces, realmente, tú lo que puedes ponerte, pues mediante un cable, un altavoz en un oído, y efectivamente oyes más fuerte. No oyes mejor, pero oyes más fuerte, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas, el desarrollo de la investigación es carísimo. A mí me gustaría muchas veces cuando hablamos, ahora sacas lo de los cristales progresivos, pero cuando se habla de cristales progresivos, yo he visto un simulador de cristales progresivos de la casa Varilux en París y, bueno, no tiene nada que envidiar a un simulador de un F1. Y, sin embargo, en un Fórmula 1, pues si nos habla de no sé cuántos miles de euros, no nos asusta, y en cambio esto sí, ¿no? Uh-huh.
Manuel, pues le agradezco un montón las explicaciones. Ya tengo varios mensajes. Uno de Parra dice, encárgame 6 pares de gafas. Un oyente ha puesto por aquí, ya sabemos por qué Coldo llevaba gafas, cada uno, cada loco con su tema. Don Manuel, muchas gracias, muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ha sido un placer, Paco. Un abrazo.
Feliz Navidad.
Igualmente, gracias.